¿cómo estás vos en tu profesión de abogado bárbaro?
Bien, la verdad que sí, creciendo creo profesionalmente día a día, es algo que me gusta, que le pongo mucho, también estudiando, abrí la oficina propia mía acá en San Lorenzo el año pasado.
Mirá.
Sigo con mis socios en Rosario también.
Con el bufé de abogados de...
Adrián Ruiz y José Ferrara, sí. Trabajando obviamente en contacto
aprendés
permanente.
Aprendés mucho ahí, Daniel.
No, muchísimo, la verdad que, claro. Que la suerte de trabajar con gente tan capacitada y fundamentalmente, que como a mí me gusta decir, muy buenas personas. Así que la verdad que eso es una alegría maravillosa.
Trabajando como abogado penalista tenés mucho trabajo, ¿no?
Y hay, por suerte creo que se...
Es difícil el derecho penal.
Es difícil por lo que toca, digamos, que son por ahí las miserias humanas o los problemas que hay en la sociedad, y cuanto más problemas hay, siempre va a haber una parte que puede estar descontenta en esa búsqueda de una solución. Más en derecho penal cuando también hay mucho dolor... mucho conflicto.
Mucha tristeza,
mucho dolor. Pero bueno, más allá de eso, uno en su trabajo es responsable de lo que hace. Uh-huh. Y obviamente lo que hace es tratar de garantizar que el marco legal del proceso en que se da ese conflicto sea respetuoso de los derechos y garantías que no solo competen a las personas involucradas en ese momento, sino a todos en general. Y eso es lo que por ahí cuesta a la sociedad entender, que los derechos y garantías son de todos, no solo de las personas que están involucradas.
Uri, contame esto. A ver, ¿cuál es el límite de un abogado penalista? ¿Qué es lo que no harías? ¿O qué no defenderías? Porque tú me imagino que te lo preguntás todos los días, sos joven.
Esa pregunta surge siempre en reuniones de amigos, de colegas y demás. El derecho de defensa obviamente está en nuestra constitución y es para todos. Incluso el ejemplo que a mí me gusta dar es, por ejemplo, el de las abuelas de Plaza de Mayo, que ante los hechos más aberrantes que ha tenido... que atravesar nuestra sociedad, nunca pidieron venganza, sino pidieron justicia, y las personas acusadas y luego condenadas por estos delitos de lesa humanidad, a todas se le garantizó el derecho de defensa. Entonces, es muy importante saber respetar este derecho. Después, obviamente, en el ejercicio profesional obviamente hay maneras de trabajar. Yo manejo y el estudio, como te decía, con Adrián y José, dentro del respeto... A las personas involucradas, a las víctimas, fundamentalmente, o si nos toca estar acompañando a la víctima también, respetar este derecho de defensa. Particularmente me ha tocado ver de todo, incluso cuando fui pasando en una defensoría oficial, de todo tipo de delitos, pero sí por ahí tengo un recelo en cuestiones de defender justamente estas cuestiones de lesa humanidad. Creo que no
eso no
lo podría, lo
no
respeto, podría, pero no sí. Podría, y pongo de ejemplo más claro el que nosotros hemos estado acá representando a la familia Perazzi.
Claro.
Alberto, Alicia, a los
vos
nietos.
Vos no podrías haber representado
no
a la familia Perazzi.
No podría haber estado del otro lado,
claro,
exactamente.
En
ese lado, la verdad que cuando ya el Estado forma parte del delito, creo que ahí es un límite que yo, por lo menos, lo pongo antes del momento de dar el sí para ingresar a esa defensa.
Y contame una cosa, ¿cómo ves la situación de la criminalidad en la ciudad de San Lorenzo? Bueno, vos vas candidato a concejal otra vez, formás parte de una lista. Creo que es importante, ¿cuál es el análisis tuyo? Más que te dedicas a esto, estás todo el tiempo en contacto con el delito. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que nos debemos? ¿Qué es lo que podríamos haber hecho y no hicimos? ¿Qué es lo que podemos hacer? No sé.
Es un tema bastante complejo, la criminalidad, la criminalidad organizada, la inseguridad. Fundamentalmente veo, digamos, un desborde de lo que son las bandas en Rosario, que al ampliarse en calidad de miembros y demás, obviamente... Rosario queda chica y nosotros como San Lorenzo vemos que aumentan los delitos, los hechos más bruscos, si se quiere, en zonas que a lo mejor antes no ocurrían, un arrebato, un robo, un homicidio. En nuestra ciudad, producto de esto, digamos, de esta ampliación que se da en la ciudad de Rosario y que se viene para estos lados, y creo que también es producto de que obviamente hay una policía autonomizada, que no tiene control, digamos, desde el lado de la fuerza política, que la tiene que conducir y guiar y marcar el límite. Mientras esa situación no se solucione, Creo que el problema va a seguir estando.
Seguro.
Más allá de que no es solo esta solución para terminar con la inseguridad, sino yo soy partidario o pienso de que la inseguridad se tiene que trabajar en muchos aspectos. Es decir, hay que tratar de llegar o de prevenir antes de que el hecho suceda.
Sí, en lo
suceda.
Social, en la contención,
uno,
en la cuestión de
exactamente, uno lo habla, lo dice, lo expresa.
Sí, pero después
de
hecho
no
hay nada.
No hay nada, digamos. Mm. Y en realidad, cuando uno ve los estudios o en los lugares donde se practica esto de prevención serio, en un barrio donde al barrio se le da iluminación, asfalto, salud,
educación
fundamentalmente, todos,
deporte,
los índices empiezan a de hechos delictivos empiezan a descender. Lo mismo también una vez que la persona que ha cometido un hecho ilícito y obtiene la libertad, el hecho de reincidir. No vemos un programa serio para las personas
para
que están privadas de libertad,
claro.
y luego, una vez reinsertadas al medio libre, tengan una opción de trabajo. Hoy vemos
un porcentaje altísimo de jóvenes que han cometido delitos, que han estado presos días, meses, lo que fuera, y que volvieron a nuestro barrio y que no tienen ningún plan de contención y que nadie se le ocurrió cómo trabajar.
Exacto.
Sobre eso.
Exacto, al no encontrar una posibilidad de, claro, o de estudio, o de contención familiar, o de trabajo, esa persona ve en el hecho ilícito la fácil.
La única manera.
La única manera de poder subsistir. Entonces es un trabajo que también hay que replantearlo.
Qué bueno
muy seriamente.
Eso, hablar seriamente de qué hacer con la gente que tiene algún antecedente, cómo incluirla en algún...
Incluso uno lo habla también, lo puedes hablar en tu grupo de amigos, de conocidos, vos, decís,
sí,
vos le darías trabajo a una persona que te dice
que no.
Salí de estar presa. La mayoría yo creo que te diría que no.
Y en eso tendría que estar el Estado.
Obviamente.
En eso tiene que estar el Estado. A ver, se toma tanta gente, tendría que haber un trabajo serio, una parte de toda esta gente que vuelve a la calle después de haber tenido algún antecedente, por supuesto no graves, no alguien que mató a alguien, pero antecedentes menores de que están en general relacionados con las adicciones. Podríamos armar una bolsa de trabajo, ver cómo darle trabajo dentro del Estado municipal. Yo creo que hay tantas cosas por hacer.
Es fundamental tener esa posibilidad y también como sociedad trabajar en esto de romperlo con estos prejuicios.
Claro,
que estuvo preso. Porque también pasa.
Volviendo a vos te ha tocado historias de cerca.
Y volviendo al tema, volviendo al tema penal, romper con ese prejuicio, porque cuando le toca a alguien cercano atravesar, ahí es donde todos empiezan a pedir los derechos, que se cumplan.
Vos sabés qué me pasa.
Pero cuando es el otro, tratamos de minimizar o de romper, digamos, con ese cumplimiento de las garantías. Entonces
somos sociedades con muchos prejuicios. Y más allá de que haya estado o no en cana, si anda con gorrita y
exacto, eso
tiene cierto aspecto físico. Mira, vos sabés que nos pasó acá una persona que trabajaba con nosotros, que tenía ese aspecto. Sé que no había vez que no viniera a trabajar que no lo parara la policía. Una cosa de locos.
Porque la policía sale y caza esos los famosos estereotipos, claro, criminales. Un joven,
morocho,
de gorra, ropa deportiva, va a robar.
No pasa eso.
Sí.
Y los vecinos también lo miraban con ese prejuicio.
Es terrible. Y después vemos a algún empresario de saco y corbata que a lo mejor se manda un defalco económico que perjudica,
claro,
a todos.
Millones de dólares.
Para no dar nombre.
No importa.
No, obvio.
Y lo recibimos.
Lo aplaudimos.
Y le damos la condecoración,
exacto,
y la distinción. O, por ejemplo, aparece la hija de un narcotraficante y le damos una plaza para que sea madrina.
Exacto.
Son tantas las cosas que uno tiene que replantearse como sociedad.
Sociedad y trabajarlo a nivel personal y a nivel social, digamos. De romper, como te dije anteriormente, romper con ese prejuicio. Alguien que ha tenido un conflicto, que estuvo detenida y que volvió al medio libre, ya cumplió, ya pagó en prisión y obviamente la cárcel. Ahí ha atravesado seguramente situaciones que a nadie le gustaría atravesar ni pasar y está buscando alguna posibilidad de volver a reinsertarse, ya sea trabajando, estudiando. Y si como sociedad le negamos la posibilidad y ni hablar si el Estado le niega esa posibilidad, obviamente esa persona va a volver a cometer otro hecho.
Y después nos va a terminar robando a nosotros y vamos a ser víctimas. Entonces, así se corta la cadena, hablando seriamente de las cosas y proponiendo cosas realmente en serio. Una de las cosas, Guri, que nosotros venimos hablando hace años y que no hemos conocido hablando de esto, es la necesidad de las cámaras de seguridad, que parece una pavada, pero no es una pavada. ¿Cuántos hechos hubieras aclarado vos con tus
clientes? No, parece como si una pavada, pero ayuda mucho, no solo a los investigadores, en este caso a los fiscales, que hechos, que como decíamos antes, no pasaban acá en San Lorenzo, un arrebato en una zona céntrica o en un barrio, digamos, donde no tiene ninguna carencia. Con una cámara se puede visibilizar el recorrido de esa persona, dónde fue, si se subió un auto, una moto, por qué entrada de la ciudad entró o salió.
Juri, vos estuviste también, en el caso, no sé si seguís, pero en el principio te consultaron en el caso del camarógrafo Gustavo Gutiérrez.
Así es, yo ya estamos ingresados como querellantes en ese caso, sí. Todavía no pudimos dar información porque el expediente me llegó hace poquito y es un expediente grande, no pude leerlo.
No, seguro, pero no te voy a preguntar del caso. Lo que te quiero preguntar es esto. Bueno, Gustavo Gutiérrez, camarógrafo de canal de televisión regional, que fue asesinado, que fue engañado por una chica, una cita, en un barrio de San Lorenzo, lo matan, etcétera, etcétera. Si hubiera habido una cámara ahí, ¿cómo cambia literalmente la escena? A vos te sirve un montón, a la justicia le sirve un montón.
A la justicia le sirve, pero fundamentalmente primero podrías haber visto cómo fue el encuentro con la persona, cómo fue la mecánica del hecho, si la persona vino sola, acompañada, porque en este hecho no sé si incluso se sospecha que puede haber participado otra persona, si estuvo en un auto que le haya tomado la patente y ver para qué lugar se fue. Y obviamente lo que también se habla no solo de las cámaras, sino también de la videovigilancia en vivo, digamos, que tenga un personal especializado que esté controlando las cámaras y ante estas situaciones puede ver y seguir rastreando.
El monitoreo, claro.
Por ejemplo, si fue en un auto, ver ese auto, ¿para dónde fue?
O sea, si yo estoy mirando una cámara y veo una situación rara en la esquina tal, de tal lugar de la ciudad.
Claro, hay que convocar al personal policial. Claro.
¿Cuántas cosas se evitarían con un monitoreo y las cámaras?
No te digo que sería la panacea, pero obviamente ayudaría al esclarecimiento.
En el esclarecimiento seguro, pero en el
la prevención,
la
prevención
también, un 10%.
Porque el monitoreo lo que tiene es contacto permanente con la policía y ante, como decías, en alguna situación sospechosa podría convocar al personal policial. Se ven en otras localidades estas cuestiones.
Bueno, Uri, la verdad que con derecho penal podemos hablar cantidades de horas, un entendido del tema, y podemos hablar de un montón de cosas que tienen que ver con esto y que me parece sumamente interesante. Lo podemos seguir charlando, te invito cuando quieras, porque me encanta. ¿Qué es lo que crees? ¿Por qué no se quiere poner cámara, monitoreo? ¿Por qué?
No, yo creo que no hay una decisión política.
No, pero ¿por qué? Hay una decisión política de no hacerlo, sería.
Porque a lo mejor, es decir, se desligan del problema de la inseguridad, en vez de decir, che, bueno, yo a esto, desde mi lugar, trato de aportar estas herramientas para solucionarlo, me corro y digo que es responsabilidad de otro sector.
Sí, eso
de
es lo que hacemos nivel en la pública, pero en la privada, ¿qué puede pasar? En la pública es cierto, todo el tiempo están diciendo esto no es tema mío, esto es tema de la provincia, etcétera. Pero eso en la pública, me justifico, no hago nada, pasan los años, porque una cosa es un gobierno de 4 años, pero acá estamos haciendo la fiesta 15, ¿no? tenemos la quinceañera acá ya.
Bueno, pero eso estaría bueno que lo hablen los que están hoy, que sé que por ahí esquivan los temas.
¿Cuál es tu idea? ¿Por qué vos que estás en el tema del delito, en el derecho penal, etcétera, etcétera, por qué no se quiere garantizar transparencia, cámaras, monitoreo? ¿Qué pensás?
La verdad no tengo una...
¿No tenés una hipótesis?
No, incluso sabiendo que el beneficio sería mayor si uno interactúa. Lamentablemente se usa el derecho penal como rédito a veces porque se busca tirar soluciones mágicas cuando no son esas soluciones, meter en cana a todo,
claro,
modificar
no
el código penal y que al que robó una cartera le demos prisión perpetua, eso
no existe
en ningún lugar, no es la solución tampoco al problema de la inseguridad. Entonces ante estos hechos muy muy dolorosos, muy tristes, buscar la salida con estas soluciones mágicas no hace más que mentirle a la gente, obviamente que por ahí en la desesperación de haber sufrido un hecho, las compra y piensa que va por ese camino, cuando va por otro carril totalmente distinto.